Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos saliendo hoy en la tarde porque hemos tenido una serie de actividades aquí en LR+. Pero este es su programa y lo emitimos todos los días. Vamos a empezar, como siempre, con nuestros auspiciadores. Y tenemos a prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares o soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a irnos al Congreso. Desde el Congreso, nuevamente día 2. En realidad, hoy es el día 3, pero tenemos que dar cuenta de lo que pasó ayer. Estamos al cierre de la legislatura, como le hemos explicado al público varias veces. El Congreso ha decidido tener plenos sucesivos esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, para aprobar una agenda de más de 70 páginas a la cual le han ido metiendo y sacando cosas en las últimas 48 horas. Ayer hay que decir que la jornada estuvo concentrada en la interpelación al ministro de Transportes por los eventos sucedidos en el aeropuerto Jorge Chávez y el pésimo desempeño de Corpac en esta materia. Pero eso en realidad es inconducente, no sirve realmente para nada. Todos sabemos que el ministro no va a ser censurado, va a ser escuchado y termina la historia. Por eso es que hoy casi nadie ha comentado el incidente. Lo bueno, reitero, es que se han dedicado varias horas del pleno a esa materia y no a aprobar leyes catastróficas. Pero empecemos por las más sencillas. Ayer aprobaron, aunque ustedes no lo crean, un descuento en el IGB para las peluquerías del Perú. Es la típica norma mercantilista. Un grupo de interés consigue un beneficio del Estado. Un grupo de interés, como ya lo habían hecho los restaurantes, que consigue que el IGB que pagamos todos de 18% se lo reduzca a 8%. Habría que ver detrás de este grupo de interés quién está. ¿Qué congresistas tienen peluquería? ¿O sus esposas, o sus esposos, o sus familiares, para lograr este beneficio? Porque mañana serán los carniceros, o los veterinarios, o los bodegueros, o Dios sabe. ¿Por qué un beneficio cuyo costo total, hay que decirlo, no significa un agujero gigantesco para el fisco tampoco, pero que es algo? Se calcula en 17 o 18 millones de soles. La mayor parte de las peluquerías en el Perú, hay que decirlas, o son informales o están en el RUS. No tienen un sistema de pago de IGB, ¿no es cierto?, de gran empresa. ¿Por qué tener que sacar esta norma de favorecimiento? Porque lamentablemente el Congreso en materia económica nos está regresando a 1985, al primer gobierno de Alan García, donde los privilegios se reparten, ¿no es cierto?, conforme se pueda hacer un lobby determinado. Reitero, no es el monto, es la falta de disciplina fiscal. En 1990, con mucho dolor, el Perú tuvo un ajuste en el cual se eliminó toda exoneración tributaria y luego se comenzaron a construir. Hoy tenemos más de 20 mil millones de soles en exoneraciones tributarias. La pregunta que tendríamos que hacernos es si sirven o no sirven al propósito para el cual fueron diseñadas. Pero lo que no puede hacer el Congreso es agregar más, porque además es inconstitucional. Eso es iniciativa de gasto. Y en ese mismo capítulo hay que señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas está obligado a aprobar cualquier exoneración tributaria en informe técnico previo. El Congreso no lo puede hacer solo. Por supuesto, esta norma no la va a observar el Ejecutivo. El Ejecutivo casi no observa nada. Pero ahí tienen un primer evento. Estas normas que atacan a la economía peruana están a la orden del día, se suman a la reforma previsional, cuya reconsideración se tiene que votar esta semana y no se ha votado, que le genera un gasto al Estado peruano de probablemente 4 mil millones de soles el próximo año. Pero de eso los congresistas no quieren saber, porque con números no pueden. Impresionante. Lo segundo que pasó ayer es verdaderamente grave, advirtió de esto la congresista Flor Pablo en un tuit que colocó, que están viendo. La congresista señaló que se votó una reconsideración que ella misma había planteado, que ha tardado un año en votarse. Reconsideración por la cual se ha hecho ley ya, lamentablemente, la contratación de 200.000 profesores, perdón, el nombramiento de 200.000 profesores contratados. Es decir, los que no han pasado el examen, ahora los van a nombrar. Estabilidad laboral absoluta. El sueño de Pedro Castillo. La agenda única de Pedro Castillo era el nombramiento de los maestros que no pasaban el examen. Él, ¿no es cierto? Él mismo lleva al Congreso a un conjunto de profesores jalados que ahora son congresistas. El bloque magisterial negocia sus votos para todo servicio a cambio de este tipo de gollerías. Nuevamente, el mercantilismo sobre la mesa, pero a costa esta vez, no de un agujero en la caja fiscal, a costa de la educación de los niños pobres del Perú. Para esta semana también están metiendo a patadas el licenciamiento perpetuo de las universidades. Han exonerado de todo trámite y ya entró por junta de portavoces a la agenda del pleno y quieren que SUNEDU en la práctica sea una institución de qué, de homenajes a los propios rectores, de relaciones públicas entre rectores, lo que era la Asamblea Nacional de Rectores. Licenciamiento perpetuo, es decir, las universidades peruanas tuvieron que adaptar su situación a condiciones mínimas, mínimas, para no ser una estafa educativa, mínimas. Muchas no pasaron. Las públicas tuvieron que pasar todas porque el Estado invirtió una cantidad de ingresos gigantescos para poder ponerlas a tono. Y las privadas, unas 50 no pasaron el examen. Las que sí pasaron ahora han hecho un lobby. ¿Para qué? Para que el licenciamiento sea perpetuo. No todas, obviamente, pero hay congresistas con intereses particulares en universidades privadas en el Congreso. Y van a aprobar una ley de licenciamiento perpetuo. Estas universidades privadas y públicas que tuvieron que cerrar carreras, facultades, para tener estándares mínimos y poder pasar el examen, ¿qué tienen desde hace año y medio? La aprobación de aprobar y crear todas las facultades y carreras que quieran. Porque la SUNEDU ya no, SUNEDU ya no los va a fiscalizar. Solo nos recuerda que no crean, no creen tantas de vez en cuando. Ahora el licenciamiento ese es nuestro Congreso de la República. Ese es nuestro Congreso de la República este fin de semana. Pero hay más. Y hay algo que creo que sí es importante y no podemos olvidar, que es la respuesta del Ministerio Público. El Ministerio Público ha decidido ayer responder. Hay una noticia. Y también un comunicado muy, muy importante. La Junta de Fiscales Supremos y todos los fiscales superiores del país han firmado un comunicado rechazando tres proyectos que podrían aprobarse esta semana. El primero, la disolución de la Junta Nacional de Justicia y su sustitución por una escuela de la magistratura. Hemos explicado en este programa muchas veces la inconveniencia de ese proyecto. Pero muchas veces. El segundo, la reorganización absoluta, total, de la Junta de Fiscales Supremos para que sean sacados, ¿eh? Un poder constitucionalmente autónomo, sacados y reemplazados temporalmente por los expresidentes del Tribunal Constitucional, que básicamente son, como dijo Marcos Cifuentes temprano, los panelistas de Willax. Y finalmente, un proyecto de ley para quitarle atribuciones a la Fiscalía y regresar la investigación penal a la Policía Nacional, luego de un largo proceso de reforma que yo creo que ha sido muy exitoso. Esos tres proyectos han sido rechazados y los fiscales supremos y los fiscales superiores del país, por unanimidad, llaman a la ciudadanía a manifestarse en rechazo de estos proyectos que violan la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos al debido proceso. Es uno de los comunicados más fuertes que ha tenido la Fiscalía del Ministerio Público hasta el día de hoy. ¿El Congreso va a desafiar esto? ¿Va a aprobar estos proyectos inconstitucionales? Esta semana, destrucción de la educación, perforación de la caja fiscal y destrucción de organismos constitucionalmente autónomos, tanto la Junta Nacional de Justicia como el Ministerio Público. Todavía no se ha consumado. Todavía no se ha consumado. Pero está sobre la mesa. Y por eso, esta semana estamos absolutamente vigilantes. El proyecto contra las ONGs también está sobre la mesa. Dicen que lo han sacado de agenda ante el comunicado de 14 delegaciones diplomáticas en Perú. Pero los riesgos hoy jueves, mañana viernes y el sábado siguen latentes. El congresista Montalvo, quiere que la legislatura se amplíe hasta el 15 de julio. Felizmente no lo ha seguido nadie. Pero vamos a la pausa, vamos a seguir reportando desde el Congreso. Estas cosas son graves, ¿ah? Son graves. Me estaba olvidando, un proyecto sobre vallas que quieren meter al Pleno también. ¿Para qué? Para favorecer a los anunciantes, que a su vez son amigos de los políticos porque les dan vallas, y a veces son políticos también. Porque hay políticos que tienen empresa de publicidad estática. Bueno, en ese proyecto donde le dan una serie de beneficios, joyerías, mermeladas, se bajan, derogan la ley de que es la anticontaminación lumínica, esos avisos gigantescos con luces de noche que no te dejan dormir, ya. Agradecemos al ex congresista Alberto de Belaúnde por haber avisado, porque esto está, la mermelada estaba pasando como contrabandazo. Estas empresas, reitero, tienen propietarios que son políticos y dan servicios gratuitos muchas veces a políticos en campaña. Y ahora les dan una ley con beneficios para que se queden 3 años, por ejemplo, con permisos extendidos, pero bajándose la ley de contaminación lumínica que recién se va a implementar porque recién ahora se ha aprobado el reglamento de una ley que tiene más de 3 años y que justamente promovió Alberto Belaúnde. Son impresionantes. Uno pestañea y ya este lobby, el mercantilismo, la mermelada, ahí está en el Congreso. Ahora sí, pausa y volvemos con Dina Boluarte. Muy bien, y seguimos con el programa. Dina Boluarte no está enterada de que es impopular. No, no. Ha dicho que en realidad no es importante, no gobierna para las encuestas. El desarrollo del Perú no se basa en encuestas. 5%. 5%. Debe estar muy sola la presidenta, pero es también sintomático que haya una pelea entre sus ministros por ver cuál es el más sumón. Pelea en la que parece despunta el ministro de Educación, Morgan Quero. Hay un rumor de la, incomodidad del señor Gustavo Adriansen, presidente del Consejo de Ministros, que tuvo que decir ayer que la reelección no está sobre la mesa. Eso lo tuvo que decir ayer. Pero claro, tienes a un ministro de Educación que suelta una pachotada sobre la estadística como la que vamos a escuchar a continuación.
Yo he visto algunas encuestas que plantean quiénes serían los candidatos que la ciudadanía estaría proyectando para la presidencia de la República. He visto por lo menos dos encuestas recientes, ¿no?
La alianza de...
Permítame un momentito, señorita periodista, un momentito. ¿Y saben quién lidera las encuestas y con qué porcentaje? Miren, la persona que lidera las encuestas para la presidencia de la República tiene 2,96% de intención de voto y la segunda tiene menos del 2%. Entonces, yo hago una reflexión sencilla. La señora presidenta, según ustedes, en las encuestas tiene 6%. Yo diría que no estamos tan mal. A lo mejor la señora presidenta lidera las encuestas para una elección presidencial.
Y claro, el ministro de Educación no se ha enterado que una cosa es que te pregunten por intención de voto y otra cosa es que te pregunten por aprobación de la gestión de un funcionario público. Son dos cosas bien distintas. La señora Dina Boluarte no puede estar en la boleta porque no está permitida la reelección en el Perú. Pero si la pusieran, que tenga por seguro el señor Morgan Quero que sacaría 0% de intención de voto. La soledad de Dina Boluarte, hay que decirlo, se extiende a un asunto muchísimo más grave. La Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE han anunciado hoy, ya oficialmente, que el próximo 25 de junio van a plantear una petición de investigación preliminar ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, para examinar la situación de graves violaciones a derechos humanos por el asesinato de 49 personas durante los meses de diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Ayer, el ex embajador Harold Forsyth anunció que él iba a presentar una acción de este tipo. La Federación Internacional de Derechos Humanos no tiene idea de qué se trata, ¿no es cierto? La denuncia, demanda del señor Forsyth. Ellos, y me consta porque he observado y me lo han hecho llegar, un borrador de la petición, tienen el caso clarísimo y bien documentado. La petición es para examinar el caso y que se declare que es un caso de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, por el cual Dina Boluarte, sus primeros ministros, sus ministros de defensa y sus ministros del interior, y tal vez sus gabinetes, tienen que responder. ¿Por qué? Porque lo que la Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE van a aprobar es que acá se han ejecutado órdenes de aniquilamiento sistemático contra población civil que en muchísimos casos era mera observadora de una protesta y que incluye a un número significativo de menores de edad. Esto se considera no solo homicidio calificado, asesinato, sino grave crimen contra la humanidad, porque se ha hecho de manera sistemática, con órdenes de matar a la gente que protesta. Ustedes saben, protestas hay en todas partes del mundo, que terminan con detenidos, procesados y condenados por los delitos de disturbio o daños. Pero ninguna democracia mata a 19 personas en un día, como en Juliaca, o a 10 personas en un día, como en Ayacucho. Ninguna democracia mata a quien protesta y causa daños a la propiedad. Lo hemos explicado mil veces. Bueno, Dina Boluarte ahora va a tener que enfrentar, probablemente cuando ya no sea presidente, a la Corte Internacional Penal. Esto no es cualquier foro. Esto es sumamente serio para el Estado peruano. De esta no te escapas. No puedes andar en desacato como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional agrupa a todos los países del mundo, salvo que quieran declarar al Estado peruano paria. Esto hay que cumplirlo. Y finalmente, una nota pintoresca, pero no deja de ser interesante. Ayer, el señor Soto, el presidente del Congreso, dijo que los congresistas, en un comunicado, no van a viajar a China. Se habían invitado por lo menos a congresistas de 8 bancadas. La invitación era anterior a la votación de dar el permiso para el viaje. Y estaban todos armando sus maletas a China, encantados. Cuando la Cancillería le dijo al Congreso que ellos tenían que pagar los pasajes y los viáticos de todos los congresistas que iban a ir, ya a Soto le pareció muy escandaloso. Raro, hay que decirlo, porque Soto ha autorizado todo. Bonos, ¿no? Aumentos, aumento del, ¿cómo se llama? De la remuneración por representación, todo. Créditos suplementarios, pues ya le pareció mucho. Y han dicho que el Congreso solamente autoriza viajes a congresistas que cumplan funciones constitucionales. Parece que ir a China no es una función constitucional, así que chao pescado, se quedaron con la maletita hecha y ya no los van a llevar a China. ¡Qué pena! Dina Boluarte viajará solo, sola, con una comitiva, dicho de 8 personas, que vale $60.000 y que incluye a su secretaria personal, la secretaria que vio cómo Oscorima le entregaba un Rolex. Dicho sea de paso, Curwen ha descubierto que Dina Boluarte esta semana se ha vuelto a encontrar con Oscorima en una reunión que no ha sido publicitada, salvo por los presidentes regionales, pero no por Palacio de Gobierno. Qué roche, la verdad. Muy bien. Esto es todo por hoy. Seguimos atentos, muy atentos a lo que pase al Congreso. Seguramente el día lunes de la próxima semana haremos el inventario completo de todos los daños, todas las catástrofes que se han ocasionado al país en el Congreso y las que pudimos evitar. Espero que la lista de las que pudimos evitar sea más larga. Conmigo eso es todo por hoy, pero tengo que hacer, por supuesto, los anuncios correspondientes de nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con cambio seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.